Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Aprovechemos para saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Del mismo modo, homenajemos con toda emoción a Jorge Dorio.
Buenas noches. Gracias. Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, Barton, adelante con las noticias.
Señores, la semana que viene también estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti estamos.
Ajá.
5963.
Entre Ravignani y Arévalo.
Sí, señor. Ese es gratis, uno viene y entra.
Así es. Sí. Es muy familiar.
Sí. No sé si
pero podría mejorar.
No, muy familiar. No. Bueno, espero los oyentes me disculpen, sigo cada vez más ronco y hoy ya es imposible. Así que,
¿en serio? Sí.
Va a hablar, he traído a alguien para que hable por mí.
¿Está ronco usted?
Sí, bastante, sí, me cuesta mucho. Bueno, vamos a empezar con la parte conceptual del programa. Bien.
Mire, he estado observando que están abundando los cafés en Buenos Aires.
¿Cómo se dio cuenta?
No, pero no ya como café propiamente dicho, salud.
Sí.
Sino que el café se mete en otro rubro.
Mm.
Empezaron con las heladerías, primero vinieron por las heladerías. La heladería cuando cierra en invierno, para no cerrar...
Claro, te vende café y bombón.
Vende café, pero el café se quedó también en el verano. En esas mismas heladerías se quedó.
Usted dice que el café invade otros rubros, los acompaña.
Las librerías.
Ah, café librería, sí. Mm. ¿Cómo, qué pasa? Porque el café con los libros no se lleva muy bien. Si usted no va a comprar un libro y lo mancha con café, se lo tiene que llevar.
Sí.
No, yo me tuve que llevar las hazañas de Rock and Ball en 14 tomas. Por una salpicadura de café.
Pero usted cuando lee tomando una infusión, lee de costadito.
Y no lo van a ver bien.
¿Cómo se pone usted para leer un...?
Qué sé yo, como
que un ser humano.
Nunca leo tomando café, ¿no?
No puede tomar y leer a la vez porque la taza le tapa igual
a... No, yo leo en mi casa, no voy a leer por ahí.
Pero igual, eso voy a hacer una defensa al margen del café en la librería. Está bien, porque uno se agarra los libros que quiere
y se los roba, muy bien.
Y más o menos...
Se los roba.
No, se los roba, sí. No.
Y los marca, les dibuja cosas, bigotes.
Andale,
tiene la oportunidad de ojear, de
yo
ver...
Yo lleno de anotaciones
al margen. ¿Y qué le escribe?
Y le escribo... en esta te agarré.
Newton.
Deben ser anotaciones suyas. No,
pero las piensa, pero las piensa.
No, pero para otros son siempre. Bueno, pues esas son anotaciones. Claro. Bueno.
Bueno, y hoy he visto una casa, un local, en donde le cambian las gomas.
Ah, lo conozco.
De los autos, los neumáticos, alineación, balanceo.
Una gomería, en una palabra.
No, no, no es gomería. Porque acá se le tren delantero. No,
es una taller. Gomería. Un taller.
No, si se le pincha la
¿qué
goma...
¿Qué quiere que le diga? Que es no la va. Biblioteca Nacional Francesa, se lo digo. Pero no es, es una gomería.
Bueno, también ahí hay café.
Sí.
¿Y cómo hay café?
Sí, hay un café con mesa.
Yo ahí no le tomaré, no le tomo un café.
Es todo el mismo qué? Color ahí.
Claro, vos pedís una factura o algo y el que te atiende es el mismo que recién te cambió la goma. Que tiene las manos todas sucias, que las anduvo remojando en la bañadera esa que usan para ver si está pinchada la goma o se la anduvo escupiendo.
No, señor.
Para ver si pierde la válvula. Y después te hace un sándwich el tipo.
Porque uno mata el tiempo ahí, dice.
Sí, uno mata la salud.
Mata el tiempo. ¿Cómo mata el tiempo? ¿Qué?
Claro, porque lo hacen esperar muchísimo tiempo.
Sí, pero usted está loco. ¿Cómo se va a hacer cambiar las gomas?
Y bueno, pero cada tanto...
Que un día lo decide y para en un lugar a cambiar las gomas. No. Déjelo en un taller y dígale, cámbiame las gomas, Romualdo. Vengo a buscarlo mañana y listo.
Claro. No, pero...
Voy a tomar un café con cada uno que me cambia las gomas.
Bueno... No, pero usted se sienta ahí y pasa un rato. Pero lo peor es que ahora, en muchos locales que usted tiene que esperar, se sienta en un café. En el lavautos también.
¿En dónde?
Los lavautos.
¿Usted lava el auto?
No, yo no. Yo la verdad que no.
Deje que la lluvia haga lo suyo. Claro. O déjeselo al tipo también. No tome café.
Al que sabe. Pero claro. Usted deja las cosas en cada
lugar.
Está
tomando café todo el día. Ese es el asunto.
Es que no hay manera de no tomar.
No, eso es cosa...
De adicto al café.
Sí, claro. No, o de haraganes.
Es cierto, es de cebón eso.
Pero no, señor.
Para un alma lacre de taller está eso.
La situación del café... Yo creo que aquí viene la denuncia. ¿Se puede hacer una denuncia en este programa?
Sí, sí.
El café...
Hoy en día se hacen denuncias casi exclusivamente en los programas de radio.
Claro, eso es la denuncia. Sí, sí. Un género.
En las comisarías se piden tango.
El café es una tapadera de la ineficiencia del lugar. Usted... Está esperando, por ejemplo, que le lave. ¿Por qué pusieron un café en un lavauto? Porque tarda mucho en lavar el auto.
Porque tardan un año. En lavar el
bueno, auto. Y así con cada claro. cosa.
¿Y?
El café está tapando una ineficiencia de ese claro. mismo lugar. Y vamos a tener cafés en una panadería dentro de poco.
Pero si tardan mucho, le servirían una buceca, señor. El café se lo toman 5 minutos.
Sí, pero ustedes se detienen el café. No, no, no. Está. No está
sí,
todo.
Le está convidando, es verdad. A que pierda el tiempo, o a, le está disimulando esa pérdida de tiempo como algo
con una gasada
socialmente grato.
Sí, pero no gratis.
Ay, qué bueno sentarse en un café. ¡Qué malo!
¡Qué malo!
¡Qué malo sentarse en un café si lo estoy haciendo solamente para esperar que un tipo me cambie la goma del auto! No estoy ni hablando con mis amigos, ni nada. Cosa que sería peor
todavía. Gusto, ¿eh?
Que le lleven un amigo ahí al café.
Prefiero esperar a que me cambie la goma.
Sí, con algunas cosas igual es incompatible si esta costumbre se extiende.
¿Por qué?
Y sí, se le va a poner un café en una carnicería, por ejemplo.
Ah, no.
Para esperar a que le corten las milanesas.
No. ¿Y quién dijo eso?
No, digo, si se extendiera ahí.
Es una viveza suya.
No, sí. Señor, primero le dije, puedo hacer
la carnicería. No se tarda tanto.
Lleva agua para su molino.
Claro, usted, es sí. más rápido comprar medio kilo de azotillo que hacerse sí. cambiar la goma del auto.
Depende, que mire que en esas carnicerías boutique, que le llaman, otro, sí, bueno, demora
no van
mucho.
No van a arruinar eso, no van a arruinar ese tiempo.
Y espérelo.
Simulado con mucho burebú, con decisión supuesta, no le conviene.
Quizás es más rentable el café que todos los otros rubros.
¿Qué cosa?
El café.
¿El café?
Y debe ser, señor.
Más rentable, sí, por precio.
¿Cuánto vale un café, por ejemplo?
15 pesos, un pocillo, 14, un lugar barato, 10.
¿Qué se puede acompañar? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se puede acompañar con una pepona.
Ah, una señorita. Una muñeca que la conocí era chico.
Pepona, uy, Dios. ¿Quién viene a tender café? Una pepona. Una pepa, en todo caso.
Sí. Una pepa, ¿y sí? ¿Cómo se llama?
Una pomona.
Una pepona es la pepona rinada.
No es un nombre. Pero, bueno, y pepa también son muchas otras cosas. Pero la pepona se sirve así de como de gentileza.
La palabra se llama pepona.
¿Usted le llama pepa?
Se llama pepa. Bueno. Y es una porquería. No, yo le voy a decir algo sobre las pepas. Si usted va a comprar galletitas pepas, que sí, son unas galletitas comunes, ¿no? Las que se dibujan en los cómics.
Sí, ¿no? Sí, medio masa, medio...
Un poco de masa y en el medio un poco de dulce. Sí. Bueno, hay algunas buenas. Uh-huh. Entre las buenas y las malas hay una diferencia...
Es otra cosa.
Es el cielo, el infierno. Es un producto enteramente distinto.
Sí, es como el flan.
Usted acierta con la galletita pepa y tiene una galletita... bastante razonable, con una
sí, consistencia,
una linda consistencia, un dulce, usted se lo come. Ahora, usted falla en la elección, ya es todo un polvo pastoso, sí, de porquería, y el dulce, el supuesto dulce
es una verruga. El dulce,
el dulce, sí, pero es como alquitrán,
está rígido, rígido.
No, no hay forma de destruirlo. Queda así, una cosa horrible.
Sí.
Bueno, esa es la diferencia que hay. Esas que...
Sí. Pero no, pero las que le traen, con el cafecito...
Nunca son de esas.
Nunca son de esas.
No, no son de esas.
Pero le sirven otras cosas también, no solo esas pepas que usted llama de una manera obscena.
Sí, pedacitos de cosas.
Amaretes.
Lo peor que te pueden traer son amaretes.
Sí, sí.
Nadie, no se ha visto una sola persona nunca que quiera un amarete.
No.
Que pida un amarete y mediante un acto...
volitivo.
Unilateral de voluntad. Siempre te lo traen como de regalo, o como sí, pretexto, o como acompañando.
Sí.
Nunca alguien se siente y dice, un platito de amarillo. No sucedió nunca. Nunca.
No ocurre. Y si sucede, hay que detenerlo al tipo, claro.
¿Qué maestros, los jefes de venta, de un producto como ese? Sí. Se lo encajan a todo el mundo y es algo que nadie deseó jamás.
¿Pero qué es?
No sé lo que es.
Creo que es algo con almendra.
Es un milagro de las técnicas de venta.
Pero ese es vegetal, ese mineral.
No se sabe qué es, no importa.
Es horrible, es esto.
Ahora, otra cosa. ¿Dónde empieza la dotación fija de un café? ¿Qué te tienen que traer con un café?
Azúcar o edulcorante.
Bueno, y nada más.
Cucharita, nada más.
No, y le traen el vasito.
Ahora,
de agua.
Yo voy a hacer una pregunta honesta. Si yo pido, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un café con leche con tostadas. ¿Usted qué me trae?
Y yo le traigo el café con leche o el café y la leche.
Bien.
Las tostadas, mermelada.
¡Sí!
¿Qué?
Mermelada.
Claro. Mermelada o...
manteca o algo.
Sí, o manteca o dulce de leche.
Bueno, a mí me han traído las tostadas así, secas. Secas. No en las cuatro medialunas, ¿eh?
El lugar es muy elegante.
No, en el boliche más caro que a usted se le puede ocurrir.
Sí, sí.
Por favor, un té con tostada. Un té
con
un plato de tostada. Y me dice el tipo, pensé que usted quería las tostadas solas. Nadie quiere las tostadas solas. Y entonces le pregunté por qué me había traído azúcar.
Sí, no es un té.
Claro. Siendo que no se le había pedido.
Claro, porque no pidió café con leche.
¿Qué
con azúcar? Imagino
que son, loco.
Sí, son los...
Tráeme. Hay lugares de gran generosidad.
Sí, que vienen.
En uno de la calle Cabildo, que se llama del Carmen.
Sí, señor, está bien.
Te traen, ponele medias lunas, y también te traen mermelada.
Sí.
Que, no...
Que ahí no es, ahí no.
No amerita un reclamo.
No, alguna de
igual
esas...
Igual te lo traen, bueno, sí, te lo comés, te lo trae igual. Bueno.
Ah, sí. Ahora, bueno, ojo que alguna de esas mermeladas que vienen envasadas en chiquito...
No, esta no viene envasada.
Ah, sí, no viene envasada.
Ahí, que
en un potecito.
Alguna parece el shampoo, ¿eh?
Bueno, es shampoo, yo me lavé con ella, me replato.
Sí, sí.
Es shampoo.
Se le ve.
Tiende todo a ser el mismo producto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por la conversación. Así como todos los jabones son... el shampoo, que es lo que cambia es el tarro.
Sí.
Todos los dulces son el mismo. Lo que cambia es el colorante Y algunos dulces ya son también champú. Y el día llegará en que habrá un solo producto universal que saciará al mismo tiempo el ansia de limpieza, de comida...
Y de amor.
Todo.
Y de todo.
De todo. Y vamos hacia eso.
Sí, eso va a ser el café.
En la música vamos hacia eso.
Ya, pues. ya llegamos. Sí, sí,
sí. Ahora, el café... ¿Usted tiene cadenas de cafeterías o no?
Si yo tengo...
Sí, sí, pues,
no.
Qué pena.
¿Le conviene para el programa que tenga?
Convendría, sí. Bienvenido, señor Cabral.
Sí, tengo cadenas de café.
¿Cómo empezó usted con el café? ¿Empezó su abuelo o empezó...?
No, empezó mi hijo.
¿Pero cómo va a empezar eso?
Es una familia china, claro.
Claro. Bueno, como yo estaba... que no tenía nada que hacer, no sabía qué hacer en mi casa. Me había jubilado a los 20 años por un acomodo. Y entonces me pusieron en la caja.
Ah, lo puso su hijo. ¿Y qué empezó con una mano atrás y una adelante? Como
sí,
si
sí, sí, claro. Mi hijo vino de España con una mano atrás y otra adelante.
Y dicen que tiene mucho margen de ganancia el café, que por cada café le sacan... Tiene como mucha plusvalía.
Son 1,000 pesos que se gana.
¿Cómo 1,000 pesos? El café vale 14 mangos. El
valor llegado.
Me deben haber mentido. Sí. A mí me mienten en todo, mis hijos.
Bueno, no sé cómo si le mienten o no.
Por los números lo engañan.
Pero es verdad que saca 10 veces el valor del costo.
Es que el café no vale nada, señor.
¿Cómo no va a valer nada?
No vale nada, señor. No vale nada. ¿Cuánto vale un kilo de café?
Y no sé cuánto...
1,000 pesos.
No, sí. Vale 1,000 pesos.
Y más o menos, ponele 600.
Un café bueno.
Pero acá el tema no es lo que se saque, lo que se deje de sacar. Es la invasión.
La invasión,
de
sí.
Un rubro en otro. Con la violencia sobre las normas de higiene, de elegancia, de protocolo.
De comodidad mínima.
Una gomería es uno de los lugares más sucios del mundo, señor. Yo trabajé en gomería.
Ah, ¿usted fue gomero?
Sí, yo fui gomero. Como le dije alguna vez, escupía las válvulas. Pero no importa eso. ¿Cómo lo va a mezclar con una cosa tan delicada como puede ser, por ejemplo, la farmacia?
Ah, la farmacia.
Farmacia, gomería, Finkelstein.
No. Bueno, no, ahí...
Entonces, tiene que estar prohibido eso.
Bueno, no hay todavía, al menos, farmacias, gomería.
No, pero
están ahí, si
hay café y gomería, ¿por qué no farmacia y gomería?
Y sí, podría ser.
Usted empieza a acercarse con la gomería, se acerca primero al café. Después, sí. ¿Cuál es el próximo paso?
Y
la
sí,
perfumería.
Sí. ¿Por qué en la perfumería?
Para llegar enseguida a la farmacia.
No, se saltó varios.
Para cortar camino, pero sí.
Mire, lo que está a mano siempre es el café y el kiosco. Lo que le ponen adentro de otro rubro es café y kiosco. La farmacia puso kiosco y muchas cosas más.
En las paradas de colectivos.
¿Qué dice? ¿De poner cafés?
Claro, hay cafés.
Pero, ¿qué mejor lugar?
Una cosa bastante fea en todas partes son también las... estaciones centrales de ómnibus.
Ah, las terminales.
Las terminales de ómnibus. Son muy feas, ¿cierto?
Sí.
Y ahí también hay muchísimos cafés.
Pero el café es más caro que el pasaje a cualquier destino.
Efectivamente.
Ahí es la ganancia.
Claro. Un viaje a Puerto Iguazú desde Buenos Aires vale un café. Más o menos vale eso. Y es horrible, además, ese café. ¿Es café?
No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy uno de los... le damos cualquier cosa, en realidad.
No, pero...
La gran mayoría de los pedidos no los alcanzamos a traer.
Claro.
Se va la llamada para el vuelo.
Lo deja, porque sale el micro. Nosotros, nuestra política es esta. Usted pide cualquier cosa, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros ya sabemos qué micro va a tomar.
¿Y cómo sabe?
Porque le hacemos inteligencia.
Por favor, ¿no? Señor.
Sí, cualquiera. Una cosa fácil... es saber qué micro va a tomar cada uno en la rodovía.
Lo de los parlantes lo dicen, además. Bien, pero se entiende, dice, el señor de camisa blanca se va con 4 horas.
Sí, pero no dicen que el señor de camisa verde.
Nunca se
¿cómo
entiende?
¿Sabe usted que yo
se
me
lo
voy...
pregunta y son boquiflojos todos
claro.
Los días. Bueno, entonces, le vamos retardando la traída del café y eso sí le anticipamos el cobro. Al grito de Si no te ofendés, te voy a cobrar porque...
Termina mi turno.
Vamos a hacer la caja o porque, qué sé yo. Entonces usted paga y dos minutos antes de que canten el alumni, le traemos la factura. Y usted se come, de cuatro se come una. Y las otras las deja, las recuperamos.
Ah, las recupera y las vuelve a poner en circulación.
No, no, las tiramos.
Bueno, señor,
las
pero...
Las quemamos.
No, no sé si las quemamos.
Ponemos
en
la vidriera. ¿Qué va a hacer, señor?
¿Y qué hace con el café? Porque yo tomé un sorbo.
Lo metemos de nuevo en el... En el de los mezcladitos.
Pero claro. Si yo le puse azúcar, le puse...
Bueno, no importa, señor.
O sea, usted dice que nos estamos tomando ese rejunte de cosas de todos los pasajeros.
Sí, señor.
Qué lindo.
Notar que ve el tipo que se va corriendo, pensando en su viaje, no va a pensar en el café que se tomó.
Bueno, señor, pero la verdad lo suyo...
Si es cosas olvidables, son por ejemplo el café que usted se toma en un aeropuerto, en un lugar así, porque está muy empañada la importancia de ese café... Por el viaje, la excitación, de ay, por fin voy a conocer Huerta Grande, etcétera.
Sí, quizás con esos mismos argumentos es que metieron los cafés en otros lugares también, porque uno está,
claro, está
pendiente de otra cosa.
Por ejemplo, las inmobiliarias.
A las inmobiliarias también.
Usted se va a comprar una casa.
Sí.
Claro, tarda la operación, café. ¿No?
Sí.
Y usted también pide que le cobra cualquier cosa, total. Si el tipo se está gastando $100,000 en una casa.
¿Qué te hacen 200 pesos?
No va a andar, claro. Si le cobran 200 pesos un café, que.
Con masita. Y algunos no ponen la cara y le ponen esas máquinas.
Ah, perdón, sí.
Las máquinas expendedoras de café, por ejemplo, en los consultorios médicos donde hay que esperar.
¿Sabe quién es el que.? Porque usted cree que el médico está fuera de eso, ¿no?
Está
prendido. Es el médico. En los teléfonos públicos que hay en los consultorios, es el médico.
¿Pero cómo va a andar
cuando
prendido?
Se van todos, va el médico con ojos voraces. Y empieza saca todas las monedas y se las lleva para la casa.
¿Cómo? Pero si, por ejemplo...
Y la maquinita esa, la que vende el cacao, sí, también se agarra todas las pinches y se las lleva para la casa.
¿Pero cómo va a hacer eso,
el
señor?
El médico, sí, señor.
Es lo mismo con las muestras, señor, es eso.
Pero es raro si es que un cardiólogo, por ejemplo, tenga una maquinita de café en la sala de espera y después le dice que no tome, que suspenda la cafeína
y bueno,
y todo eso.
Tiene otra maquinita que es...
Descafeinado.
Descafeinado.
Y usted dice que eso es parte de...
Eso me ha aprendido.
Ya se sabe, señor, hay una mafia de esos.
Ah, no lo sabía, discúlpeme.
Sí, el médico va en todo.
Sí. ¿En todas qué? ¿Qué más va?
¿En el estacionamiento de al lado?
Sí.
Incluso por eso tarda en atenderte el médico.
Pues le corre el estacionamiento.
Cuanto más tarda, le vas fijando, claro. Es cuando ves la tolerancia del estacionamiento de al lado. Y casi sale lo mismo la visita que el estacionamiento. Sí.
Pero señor, usted está pintando a un ser humano...
Detestable, como todos nosotros.
Miserable, señor.
¿Cómo? Es un hombre que...
Buenas tardes.
Soy el doctor Misuraca.
Discúlpeme, Misuraca. Yo estoy hace 3 horas esperando acá que me atienda.
¿Qué número tiene?
Y tengo el 64.
¿Por qué número van?
Vamos, 32, doctor.
Le faltan 32.
No, pero ¿cómo 32? Hace
está justo en el meso del camino de la
vista. Hace 2 horas que cantó el 31.
Sí, pero no es un bingo, señor. Vamos despacio. Pacientes muy difíciles. ¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es...
64.
No, no.
64 terminal, dice acá, por ejemplo, ¿no?
No, señor. Yo vengo...
No, la terminal es enfrente.
Ah, con razón. Entonces no soy diagnóstico, tranquilo.
Además, justo ahora me tomo los 20.
No, ¿cómo los 20 ahora?
Tenemos los 20 minutos para tomar café. Los médicos también somos seres humanos,
sí,
prácticamente.
Sí, bueno, yo entiendo.
Así que usted espere que yo me voy. Voy a hablar acá con Ofelia.
No, pero discúlpeme, Ofelia, es una falta de respeto esto.
El doctor no le permito, el doctor es
Ofelia,
una eminencia.
He decidido no atender sino a 2 pacientes de los
Sí, que queda para... 33 y 34, quédense, el resto el doctor vuelve a atender mañana.
No, no, discúlpeme, yo saqué el turno hace 6 meses.
Pues yo la que hoy. Está hablando, caballero, no, no, ¿sabe que son de seguridad?
No, ¿seguridad? No, ¿seguridad? No me atiende nadie.
El 64 está loco.
No, en pero... el café de frente venden turnos adelantados.
¿Pero cómo van a vender turnos
adelantados? Los vendo yo.
El café de enfrente lo único que hace es servirme a
33
una y otra vez. Espere un poco.
¿Quién?
Me tienes que atender. Hace 6 meses estoy loco del dolor.
No te pases, ¿eh?
Sí. Mire la inflamación. Tranquila. Que tengo. Mire cómo estoy.
Eso es por ponerte nervioso, Pantito.
No, no lo voy a mirar.
No.
Porque eso es atenderlo.
Bueno, sí, pero...
No lo voy a atender afuera, acá delante de la gente. ¿Qué quiere? Que le baje los pesos.
No, sí. Pero no, está a la vista la inflamación.
No,
no, señor.
No, no. No lo mire, doctor.
No, no, es más del dolor.
Hola, ¿qué tal?
No puedo dormir, por favor, le pido.
Ah. Una paciente sí. Nueva.
No, pero sí, ahora no va a hacer pasar a paciente.
33 y medio.
Aquí llegó, mira, mi cuñado.
Pero,
vení que te atiendo.
¿Qué número tiene?
33 y medio, le dije.
Discúlpeme si llegó reciente.
Sí, por eso,
me 120, 121.
No, sí, eso es otra cosa que tiene.
Bueno, a ver, pase.
Bueno, menos mal.
Sí, eso es bueno, el doctor, ¿eh? Usted no se lo merece.
Cállese, Ofelia.
A ver, pase.
Vas a ver lo que te diagnostica ahora.
No doy más, doctor. ¿No?
Nombre, un momento. ¿Nombre?
Basualdo.
Basualdo. ¿Basualdo cuánto?
A secas.
No, ¿cuánto? ¿Cuánto voy por atenderlo antes?
Ahí está.
No, pero ¿cómo cuánto voy, doctor?
¿Ves? Violento y roñoso, además.
¿Sabe lo que pago de la prepaga? Me lo descuentan directamente.
Ah, bueno, la prepaga no soy yo, señor.
Bueno, no es usted, pero a usted le paga.
Bueno, vaya, tranquilo. El siguiente, Ofelia.
Pero ¿cómo si medio?
No me entendió, no me vio.
Reposo.
¿Reposo?
2 días de reposo.
Pero si no puedo dormir, le digo.
Bueno, reposo.
Pero no puedo dormir del dolor, doctor.
Váyase.
Te vas a dar una trompada que vas a quedar dormido todo el día. 33 bueno, y medio, que venga la rubiecita.
No sería mal, médico y gomería.
Y el médico.
Ya, usted mientras. Así mejoraría la salud. Mientras le cambian las gomas, dice: ya que estoy, me voy a ir a hacer ver. Y va, y se hace un análisis de esto, de aquello. Y...
Como al auto, que le miden todo.
A usted también.
A usted. Sí, pero. Cuando usted no le mide nada.
Yo compro un auto y lo tiro.
Pero. No es quizás el lugar más aséptico para hacerse análisis y...
Pero no, está en otro lugar la gomería.
Sí, en un apartado, me imagino.
Apartado, está el médico ahí atrás, ¿vio? Detrás de los almanaques.
Sí.
Ahí está el médico que viene...
También se escupe.
A ver...
Claro. ¿Y qué análisis hace?
Todo te hace. Todo te
¿De
hace.
Sangre? ¿Qué precisa de todo? Sangre primero.
Pero tengo que venir en ayunas porque yo no tenía previsto.
Más o menos.
Tiene que. Usted diga que viene en ayunas.
Pero mire que acabo de comer un asadito.
Se lo digo como médico, no diga que yo se lo dije porque yo lo negaría. Sí. Pero diga que vino en ayunas, no importa.
Es una superstición.
¿Qué hace? Sí. ¿Qué hay?
Sí, pero no da otros valores porque.
Bueno.
¿Qué? ¿Es que me levanta los hombros?
Es un tic.
Yo mire que comí un asado.
Abundante. Mañana se desayuna usted con asado.
No, usted.
Bueno, no importa. Dígale al que se le va a hacer. Diga, hágale, rebájeme un poco de todo porque comí un asado. El tipo más o menos a ojo.
Un 15% no, pero... te hace, sí.
Pero a ojo le baja el
le baja
colesterol.
Un poco más o menos el azúcar, todo eso.
No sé. Yo esperaba algo más preciso, porque uno viene a hacerse un análisis.
Es preciso, no hay nada, señor.
¿Cómo que no hay nada?
Sí, usted se toma la presión ahora, ¿no?
Sí.
Se la toma dentro de 5 minutos y...
Está muerto.
Y tiene un poroto menos.
Y no.
¿Por qué pasa? No lo sabemos, señor, no sabemos nada.
Pero no cambia, ¿cómo no sabemos nada? Pero
estamos
usted
todos hablando del señor.
No, espere, ¿qué 40? Sí. ¿Usted es médico o gomero?
Yo soy ambas cosas, señor. Primero bueno. Fui despacio. Primero... Médico,
claro. Bueno, pero para ser médico habrá estudiado muchos años, residencias y todo eso.
Sí, señor, ¿qué se cree?
Y gomero, bueno, se aprende el oficio.
Gomero también.
El posgrado,
¿no? Bien, primero. No importa. Todo es así como le acabo de decir.
Bueno, mire, la verdad que no voy a cambiar ni las gomas. ni tampoco me voy a hacer ningún análisis.
Muy bien.
Así que...
Hace muy bien, hay que vivir.
Abónenos la visita, así. 1.500 pesos y está, se va con tranquilo. Como
no, ¿qué me voy? Me voy porque me voy.
Mire, sí. Que usted necesita algún día que le den en el trabajo, que le justifique.
Y sí, no. Perdí el día de hoy, bueno, mire lo que es.
1.600.
Mire, vamos a hacer una cosa. La consulta son 500 pesos.
Sí, 500 pesos.
Por día, ¿cuánto...?
¿El presentismo?
Sí.
No, y el presentismo son 16 pesos, más o menos.
Bueno.
Me pagan poco en el trabajo.
Para que no le descuenten el día. Bueno, y importa, pero... a mí déme los 500 pesos y después arreglese. Sí, sí. Yo le justifico un año.
Sí. ¿Un año?
Un año de reposo.
¿Pero un año de reposo?
Y si no, ¿cómo me va a pagar?
Sí, pero ¿en virtud de qué? ¿Un año? ¿Cómo?
Por
¿qué
la cara, señor,
que tengo? Escúcheme.
Y le pongo que está fulero.
Sí, que está... deprimido y
bueno, depresión,
con justa razón.
Pero ¿y cómo sabe que voy a estar un año de más deprimido? Sí.
No, usted no está deprimido, pero le estoy proponiendo una cosa ilegal.
Sí, no, sí, yo lo entiendo, doctor, pero
no sé cómo hay que arreglar con
ese acuerdo médico paciente.
Bueno, cierra los 500 pesos.
¿Por qué no hay más balanzas en la farmacia, señor?
¿No hay más?
No.
En muy pocas. Yo sé algunas, pero no las digo, porque si no, todos los peores de Buenos Aires se van a pesar ahí.
Es que no hay más de esos de gentilezas.
No, señor.
¿Qué cuestan? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué?
No.
Se venden balanzas individuales ahora. Se han puesto de
moda. Sí, sí, son fenómenos. Tiene es una oscilación más o menos como el chorizo de la carnicería,
claro.
Que te lo tiran y hace la aguja así, así está entre 100 gramos y 6 kilos.
Yo peso entre 65 y 83.
No, porque ahora también muchas farmacias...
Tienes que ir también al oculista, porque salvo que seas petizo. Porque ¿cómo ves lo que dice un cosito chiquito que tenés entre las patas?
Hay una nueva, la vio, las nuevas que pusieron ahí en ese gran local que vende todas las porquerías que quiera, que pone los brazos adentro de unas gomas.
Ah, sí.
¿Y qué te pasa?
Pero eso se lo cobran.
Yo nunca me subía una porquería, está loco.
Sé que no, brazos, pero eso le dice todo, ¿eh?
Tiembla. Sí, le habla
sí,
y tiembla.
Sí, te dice...
ya sé.
En el amor...
No. O sea, le habla una mina que es la misma del GPS.
Sí.
¿Es la misma que te saluda en los supermercados?
Sí, siempre es la misma, sí. Sí,
el migrante. Es
Marita Monteleone, que hace la voz de los teléfonos y todo. Y entonces le dice, 64 kilos.
Recalculando.
¿Presión?
¿Te acierta siempre?
Bueno, no se trata de
eso,
es ciencia.
¿Qué dijo después?
Presión.
¿Presión?
Va con ese.
En España no.
Disculpe, va a lanzar de chivadanza.
Bueno, fantástico todo esto. Vamos a ver.
Es muy tarde, señor.
Es muy tarde, así que vamos a ver qué dicen acerca de la medicina y el café nuestros amigos oyentes.
Silvia Dullero dice: un saludo desde Toledo Chico, Montevideo, siempre atentos.
Bueno, María del Carmen Viña,
Toledo Chico,
dice, lo sigo de hace 28 años. Extraordinario, dice. Y nada más.
Bueno.
Con qué simpleza, etcétera. Con qué estupidez.
Con qué falta de recursos.
Muchas gracias, María del Carmen.
Claudia Salinas dice, negro, todas las noches me haces dormir con una sonrisa. Son las alegrías de la medianoche. Te quiero, negro.
A ver, Barton.
Gonzalo Areco dice, estoy en lo cierto, hoy están en vivo, porque estoy lejos y quisiera estar medianamente esperanzado de poder ir.
Efectivamente, estamos en vivo. María Gabriela Miranda, cada día estás más hermoso, me dice, negro. Ay, salí.
Rodrigo Aredes dice, ¿cómo contagia cuando se ríen en el aire carcajadas?
Lucio Ferrante dice, gente, ¿no está el audio grabado del programa que hicieron al aire libre en Mar del Plata?
No. Lu Cordaro dice, querido Alejandro, le robé la radio a mi papá y ya no lo escucha por las noches. Mándele un beso.
No lo escucha.
Mire qué ocasión para la docencia, Alejandro. David Cruz pregunta, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué significa que una chica marque 1.33 la milla? Sin frenos y sin montura. Ah,
1.33 es una buena marca, muy buena marca, uh-huh. Para los caballos de carrera. Así que...
Imagínese,
es una expresión burrera y un poco desafortunada,
sí,
también,
sí, sí,
desde
sí,
luego, sí. Pero es muy vieja.
Y antes no era discriminatoria.
Es una mujer muy astuta y muy, muy rápida.
Veloz.
1.33 la milla. Uh-huh. Se aplica también a hombres, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí. No, fulano de tal.
Sí, sí,
toma una avestruz.
Un abogado que
marca
1.34 la milla con pista pesada.
Laura Mazón dice, negro, la otra noche con las lentejas estuviste genial.
¿Con quién?
Las lentejas.
¿Las qué?
Lentejas, es una legumbre que se come.
¿Y qué hice?
Dice, bueno, usted sabrá qué hizo.
Algo hablamos de las lentejas, pero no me acuerdo.
Digamos que fue así.
No, un abrazo. Alicia Gali está chocha.
¿En qué sentido?
No en el sentido de la chochez. Dice, cumplí uno de mis deseos, presenciar el programa, compartir con ustedes.
Empecé a desear un poco más para arriba.
Viajé desde Santa Fe exclusivamente para ir a verlos. Bueno, ¿estás contenta? Sí, deja besos.
Ay, lo que me hiciste reír anoche, grita Marianela Méndez, mientras que...
¿Cómo anda el perro?
Luis Dapieve dice que soy el más lindo y el mejor.
Bueno.
Pía Pellegrini, no. Dice... Pregunta, ¿cuándo vamos a estar por Córdoba?
Joana Cepeda dice, negro, los vi acá en MDP, SMDQ, Dolina es un grosso, todos son unos grosos, la música es grosa y espectacular.
Dale.
Por aquí no tengo más, ¿eh?
Pía Pellegrini, ya se lo di, ya se lo leí, Pía.
Sí, sí.
Pero no la de Carol Rofes. Qué feliz que soy por las noches. Barto es divino. Dorio, te super adoro. Un beso grande para todos, en especial a mi amor, Martín Pereira, que me ayudó a conocer tu mundo. Bla, 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 bla. Bueno, muchas gracias, Carlos.
Bueno, gracias a Martín Pereira, que nos va a hacer conocer
el
mundo también.
Gracias a Leandro Martín, John Hoff y todo.
Claudia Carolina Sanguinetti dice que quiere que la venganza vuelva a Montevideo.
Ojalá podamos concretar. Uh-huh. Esta noche no hay que dejar de escuchar La Venganza, dice Rubén Pereira, mientras que María Eugenia del Castillo dice, estamos en sintonía como siempre, sos un músico excelente, ay, 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 ay.
Esta lo ama desde los 15 años y está apurando a su marido, no al suyo, sino al de ella, con el pollo a la parrilla para cenar y escucharlo como siempre.
Muy bien, esa es una...
Daniela Cecilia.
Una biografía completa.
Sí, el pollo a la parrilla arrebatado es...
Arrebatado por...
Sí. Por culpa nuestra es lo peor que puede pasar.
Es peor
a una mujer.
Sí,
sí, sí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos hablando un poco de chinos.
¿De chinos?
Sí, de chinos y de todos los inventos de los chinos, que son la totalidad.
Todo lo que se inventó es chino.
Todo lo que se ha inventado es obra de un chino.
O dos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para ti, especial San Valentín. Celebramos el amor con todos los sentidos. Moda apasionada para dos. Recetas románticas, las mejores fragancias y regalos sweeties para vos y para él. Además, una investigación exclusiva. ¿Quién dijo que el corazón pasó de moda? Y te mostramos los looks más cancheros para comprar en tiempo de rebajas. Ya salió. Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos. Que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados, sensación térmica 27 grados 6, humedad 75%. El gobierno nacional cuestionó a Macri por minimizar los dichos de Miguel del Cel. El jefe de gobierno porteño sostuvo que el humorista cometió un error y se disculpó. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Bedina, consideró que para el PRO todos los insultos son graves, excepto que sean contra la presidenta. Memoria Activa respaldó el acuerdo con Irán tras reunirse con el canciller Timerman. En un principio, la asociación civil se había manifestado en contra de crear una comisión internacional para investigar el atentado a la AMIA. Pero tras escuchar los fundamentos de la cancillería, respaldó el convenio al tiempo que remarcó que se deben respetar las bases innegociables de la parte judicial. Siguen los cortes de luz en medio de la alerta naranja por la ola de calor. La falta de suministro se registra en diferentes barrios de Capital Federal y el conurbano bonaerense, donde vecinos realizaron protestas y cortes de calles. Las Leonas se enfrentan hoy a Brasil. El seleccionado femenino ya clasificado para la final del sudamericano que se juega en Chile jugará a las 15:15 en Santiago. Por la mañana, el seleccionado masculino, también clasificado, enfrentará a Uruguay. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Desde el 4 de febrero, arrancamos con todos. Arrancamos con vos. Gustavo Silvestre, Mónica y César, Darío Villarruel, Marcelo Slotoviazda, El Pollo Viñolo, Diego Latorre, Tom Lupo, Gastón Paus, Alejandro Dolina. Con todos ellos y con vos, la 1030 no es otra M, es Del Plata.
En Gente, amor a primera vista. La China Suárez confiesa: cuando lo conocí a Nico, supe que tendría un hijo con él. En una charla íntima y reveladora nos cuenta todo sobre su relación con Nico Cabré y cómo espera la llegada de su primer hijo en junio. Jorge Rama renovado. El ex de Su, lejos de la cárcel y rehabilitado, pasea por el este con su joven novia. Parejas insólitas. Andrea Rincón con el líder de Miranda y Silvina Escudero con Cayetano. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata.
El Bar del Plata.
Sí, señor. Gorriti 5963 en la dirección. Mañana también. No, mañana no. Desde el lunes. No, mañana no. Está bien. Mañana no. Desde el lunes y la semana que viene estaremos aquí.
También aquí el lunes, ¿eh?
Sí.
Bueno, nosotros que siempre decimos que para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos, nos vamos a referir hoy a la ciencia en China. Vamos a ubicarnos por comodidad en el segundo imperio Han, que es en el corto periodo que va desde el año 25 después de Cristo al 220. Hay distintas dinastías en China, como hemos dicho muchas veces. La primera dinastía es la llamada Xia, con una H que no sé cómo se pronuncia al principio. Digo esto después, y antes, mejor dicho, de aclarar que hay una dinastía anterior, que es la dinastía legendaria, de los emperadores legendarios, como el emperador amarillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, después de esa, que es una dinastía conjetural, viene la Xia. Después la Zhou, después la Qing, conocida por el... Me faltó la Yang. Conocía la Qing por el segundo emperador amarillo del que hablamos ayer. Uh-huh. Sí, Guantica resolvió abolir uh-huh. el tiempo y suprimió los libros.
Ahí está.
Dinastía célebre en la Tang, uh-huh. la de los mongoles, que era la Xuan, que fue la que encontró Marco Polo.
Cuando ya estaba en decadencia la
guerra. Claro, pero que Marco Polo creyó que eran chinos y no eran,
eran chinos, eran mongoles.
Eran mongoles.
Sí, sí.
Después está la dinastía Ming, que es aquella que se dedicaba a construir porcelana para ser rota en las películas de James Bond. Y la última dinastía fue la de los manchúes, que terminó en 1912, como la sabe cualquiera que haya visto la detestable película El Último Emperador. En aquellos tiempos, digo, los que vamos a glosar hoy, los del segundo imperio Han, digo, en aquellos tiempos la burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros, magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir, dado que todavía se mantenía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían relación con poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. Fíjese que el servicio meteorológico estaba rodeado de unas puertas inexpugnables, nadie podía entrar. En un edicto imperial dice lo siguiente: de ahora en adelante, los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la administración general ni con el pueblo.
Mandarín.
El censor cuidará de ellos.
Bien.
Es decir, que los funcionarios astrónomos tenían prohibido andar por los cafetines divulgando los eclipses, la fase de la luna, etc. Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta uh-huh. que los chinos creían invisible y que formaba parte del sistema solar. Ha habido, desde luego, otros planetas invisibles, como aquel fuego central de los pitagóricos, aquella especie de antitierra. Bueno, los chinos también estudiaban un planeta que creían invisible. Bueno, después de todo, no otra cosa hicieron los últimos astrónomos que estudiaron. Los últimos que descubrieron cuerpos en el sistema solar, porque Urano, Neptuno y Plutón se descubrieron no viéndolo, sino adivinándolo, uh-huh. calculando una presencia en virtud de los movimientos de los cuerpos vecinos, ¿no? Como quien adivina la existencia de un vecino no tanto por verlo, sino por oír cómo arranca su auto, sí, ver que se prende la luz, ese, indicios. Uno dice, bueno, acá debe vivir alguno. Durante el siglo II de la era cristiana surgió una teoría según la cual los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. Era una teoría análoga a la visión moderna. Uh-huh. Un poco antes, mientras reinaba Wang Mang, el usurpador, en el año 18, había sido inventada una máquina que imitaba el universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que permitían calcular sus movimientos y así se predecían los eclipses. En el siglo III se alcanzó una gran precisión y al final del siglo IV ya calculaban incluso si el eclipse era total o parcial. En fin, la principal labor de los astrónomos, igual predecir eclipses era muy anterior.
Sí, señores. Sí, señor.
La principal labor de los astrónomos era la regulación del calendario. No solo el ciclo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito. Había cuatro funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes: el astrónomo imperial, que se encargaba de las observaciones y el calendario, el astrólogo, que interpretaba y predecía, el meteorólogo, que se ocupaba de las condiciones del clima, y el relojero imperial, que estaba encargado de la supervisión de clepsidras, relojes de agua y toda esa porquería. Los inventores y los científicos eran miembros de la clase dirigente en China, cosa que no ocurría en otras sociedades, y en esta. Me referiré a los terremotos.
Siempre, ¿eh?
Siempre preocuparon mucho a los chinos porque creían que el terremoto era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador.
Uh-huh.
Hay naciones que deberían estar moviéndose todo el tiempo. Retrocedamos hasta el año 800. Los chinos poseían un conocimiento exacto de la sismología. Qué raro, ¿no? Porque es un conocimiento que no se posee hoy día. Pero no importa. Digamos entonces...
Tenían una presunción que no se conseguía, claro, es mentira.
En el año 800 empezaron a registrar los movimientos sísmicos y a anotarlos en un libro.
Eso.
Ese era el conocimiento exacto que tenían. Tampoco eran tan piolas.
No, y conocían la idea de periodicidad, punto.
Ahora sí, un personaje llamado Chang Heng inventó en el año 110 el sismógrafo. Era un aparato que incluía un péndulo que podía desplazarse en 8 direcciones y hacía funcionar determinados mecanismos, que es como decir nada, ¿no? En la parte exterior del aparato, esto sí es decir algo, había 8 cabezas de dragón y cada una sostenía una bola de bronce. Debajo de cada cabeza de dragón, un sapo con la boca abierta recibía la bola y cuando la tierra se movía, el dragón soltaba la bola y el sapo la recibía. De este modo se obtenían indicaciones que permitían situar el epicentro del terremoto. No está tan mal después de eso.
Bueno.
Además de sismólogo, este amigo Chang Heng era matemático. Fue él quien midió una línea desde la Gran Muralla China hasta Nam y estableció el arco, la extensión de un arco de meridiano, y fue quizá la primera prueba de la esfericidad de la Tierra. El amigo Estrabón hizo otro tanto en Egipto, probablemente por la misma época, o un cachito antes. Otros personajes importantes eran los alquimistas. La alquimia china tenía por objeto transmutar al adepto, como suele decirse. Se proponía hacer adquirir al alquimista la sabiduría y la inmortalidad corporal, que es la única que importa. El Qingxin es una manera de hacer circular el aire lentamente por el cuerpo, y con esto, querido Dorio, puede obtenerse una vida de 100 años. Tenías que entrar en un cuarto oscuro y ponerte a respirar. Primero había que retener el aire durante un latido cardíaco. Después probabas con 2. Cuando llegabas a retenerlo en 1000, eras inmortal o te habías muerto ya.
Esto lo aprendieron, según se cuenta, de una tortuga, un peregrino que se metió en una cueva y vio una tortuga que, según el dibujo de su caparazón, había vivido 1000 años. Este tipo descubrió al cabo de 2 meses que la tortuga tomaba una gota de agua cada 3 días y respiraba una vez cada 6 horas. Practicó y lo encontraron 800 años después y el tipo dijo, mira vos, cómo anda la familia.
También estaba el Guan Chi Punao, que es una técnica sexual taoísta que consiste en recitar el verso Caballito Criollo. Los taoístas son muy explícitos, pero aquí no lo seremos. Después de todo, no conviene que lo sepan muchas personas. Básicamente, es generar la energía sexual, pero no dejarla escapar.
Eso.
Según parece, el emperador amarillo había utilizado esta técnica y se decía que era capaz de beneficiar a 1200 concubinas sin despeinarse. Fabricaban también oro alquímico, no para vender, sino el oro este era una etapa para proceder a la obtención de la sabiduría y luego la inmortalidad. El primer texto alquímico conocido fue el de Sangun Shi, que era un seudónimo en realidad. Como todos estos nombres chinos son seudónimos. En la realidad se llama Roberto Martínez.
Sí, claro.
Pero se hacen llamar Shi Guantín.
Benítez, claro.
El libro explica, este libro, en 90 párrafos, la fabricación partiendo del oro, de la píldora de la inmortalidad, mejor dicho, partiendo del oro de la píldora de la inmortalidad. Se conseguía mediante un procedimiento térmico muy complejo. Cuentos chinos. Pero en los talleres imperiales sí, había muchos científicos trabajando. Allí se inventó el fuelle metalúrgico, que es un bandoneón, que se movía por fuerza hidráulica de un inestimable valor para la industria del hierro, que casi condujo a la producción de acero. Otro invento de los talleres fue el papel, realizado por el eunuco Tsai Lung en el año 115, debe ser, 5 años después del descubrimiento del sismógrafo. El papel, cuando se combinó con la imprenta, revolucionó las comunicaciones. Pero aquí hay que desdecir al historiador. La imprenta de los chinos era casi una imprenta, pero no una imprenta. Era una especie de sellado.
No era una imprenta de tipos móviles.
No, era, claro, que es lo que inventó Gutenberg. Claro. Imprenta de tipos móviles. Los chinos tallaban una piedra, la entintaban y hacían miles de copias.
Técnicas de grabado, era. ¿Cómo? Es más grabado,
claro,
una técnica de grabado.
Claro, podían hacer miles de copias, pero para hacer una página hay que estar, ¿no? El libro impreso más antiguo conocido es el Sutra de Diamante del año, dice acá, 868. Fue hallado, no sé, aquí los años corren otro riesgo. Que ya he venido evitando, que es el del copista, que no sabe mucho qué año corre. Recién hemos visto el año, lo corregí afortunadamente, era el año 11.000 y pico. Bien. En las primeras décadas del siglo X ya había ediciones impresas de los libros canónicos del confucianismo y así. Otros inventos, la carretilla. Se atribuye la idea al general Zhu del periodo de los Tres Reinos, y otro elemento que es importantísimo es el estribo.
Eso sí.
Que tuvo mucha importancia, incluso tuvo con B larga, mucha importancia en la guerra en el occidente. Antes no se montaba, se andaba en carro en la guerra. ¿Por qué? Y porque uno necesitaba dónde apoyarse para tirar flechas o lanzas. Hasta que no se inventó el estribo, era, vos tirabas una flecha y salías vos también.
Aquí Luján dice que eso cambió la historia de las guerras. Ahí explica por qué.
Cambió la historia de las guerras, absolutamente.
Se podía parar y mirar para arriba, más arriba también. Sí.
El timón de popa, que también inventaron los chinos. En Occidente antes se manejaban los buques con remos, y esto limitaba mucho el tamaño de las embarcaciones. Cuando Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza, los buques que usó tendrían unas 300 toneladas. 60 años antes, el almirante Qin Ho navegó las costas orientales del África con unos barcos de 1.500 toneladas. ¿Por qué? Porque ya tenían el timón de popa, flaco. La medicina china. Bueno, sabían todo. Los remedios estaban hechos a base de plantas e insectos. Una receta para curar el paludismo incluía el empleo de la mosca del perro. Había que tomar una mosca de perro, sacarle patas y alas, hacerla rodar de manera que quedara como una bolita, sí, y aplicarla en el lugar del ataque. ¿A dónde te ataca el paludismo?
En todo lado.
Bueno, no entiendo mucho. En China se sistematizó el examen del pulso. Wang Suho, en el año 301, explicó que 6 pulsos podían ser examinados para descubrir la condición de los órganos internos de cada uno.
Y ataque, todo... Perdón, el ataque es donde lo pica el mosquito.
Esa es la zona, ¿no?
Claro. Sí.
Bueno. Y solían usar los médicos para enseñar a sus discípulos muñecos. Y entonces allí indicaban las zonas,
claro,
las zonas donde aplicar la mosca del perro, donde explicar los 6 latidos, donde encontrar los órganos y todo eso. Y la gente se moría igual.
¿Sabe qué? Nos han llegado algunos relatos que la gente aprovecha malamente. Por ejemplo, el horóscopo chino, ¿no? Que hay gente que lo vende por ahí. Había una característica, y era que estaban, como usted narró, el astrólogo imperial, el astrólogo, el meteorólogo, el relojero, y ellos le daban datos. El único que puede pronosticar cosas por
las leyes del cielo, es el hijo del cielo, que es el emperador.
El emperador.
Cualquier otro pronóstico hecho por cualquier persona, menos Ludovica Esquirru, es absolutamente falso. Y del mismo modo, bueno, el Tantra, dicen que los hindúes eran felices con esto del asunto de poder beneficiarse a miles de personas sin parar, ¿no? Y todo esto. Y bueno, después los autómatas también tuvieron cosas que sirvieron, pero digamos que nosotros sabemos que a veces no hace falta una especie de artilugio mecánico, porque en el fondo, ante una situación cualquiera, un hombre incluso puede ser un muñeco.
Y muñecos, uh-huh, es justamente la canción que vamos a escuchar esta noche. Yo la recomiendo siempre en forma especial. Uh-huh. No estoy muy orgulloso de las cosas que yo he compuesto, pero sí las cosas que he sabido escuchar. Y esta, creo que la escuché bien. Además que, como no había copias, la escuché tan bien que la copié bien.
Está muy bien eso, sí.
Y entonces buenos músicos pudieron tocarla, y Ruth también le pude cantarla así.
Adelante. Muñecos.
Muñecos humildes del viejo Viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer, muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. En destino fugaz, reímos, cantamos, lloramos de amor, tras de la felicidad. Los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad.
Era Ruta Taguile con el conjunto de Fernando Marzán, Muñecos.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. El sábado, desde las 21, desde Córdoba, vivimos Boca River. Con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Chavo Fox. El sábado desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados, humedad 81%. El gobierno responderá hoy a los acreedores externos, será el último escrito que presenta ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos. Los llamados fondos buitres reclaman el pago total de sus bonos en default. Enero cerró con ocupación hotelera del 70% promedio en los principales centros turísticos. El dato surge de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. La entidad reveló también que cambió el estilo de veranear de los argentinos a raíz de la cantidad de feriados en el año. El gobierno rechazó la reunión con los Kelpers en Gran Bretaña. El canciller Timmermans le envió una carta a su par británico William Hague para anticiparle que no participará de la misma durante su visita a Inglaterra. En la misiva lamentó que su par británico se niegue a tener una reunión bilateral por Malvinas. El presidente español fue involucrado en el escándalo de sobresueldos. Los máximos dirigentes del Partido Popular, entre ellos Mariano Rajoy, habrían cobrado dinero no declarado procedente de donaciones de empresas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Sí, señor, estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Raviñani y Arriba.
Amigos.
Y la semana que viene también vamos a estar aquí, a la medianoche también el lunes, porque todavía no hay matiné.
Sí.
Sino que el lunes estaremos aquí a la medianoche en vivo también.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, el ama de casa es también un ser humano, esta habitual sección. Y tenemos aquí varias monografías preparadas trabajosamente por nuestro equipo de producción durante todo el mes de enero.
Sí.
Primero, todo lo que usted debe saber sobre el secador de pelo.
Ah, qué importante.
El secador de pelo es lo más peligroso que se ha inventado después de la ametralladora.
Sí.
Empleado correctamente, bueno, pero sí. Abusar de él, bueno, hay que tener ganas de abusar de un secador de pelo.
Para abusar.
Pero puede ser la causa de indecibles quebrantos.
Imagínese.
Así que primero, vamos a ver, consejo para usar un secador. Porque a usted, señora, le regalan el secador sus hijos para el día de la misma.
Sí.
Y después lo empieza a usar sin ninguna preparación.
No lee.
Mujeres que en toda su vida no han visto un enchufe.
Sí.
Se ven de golpe con un secador de pelo en las manos, con toda la complicación tecnológica, claro, que esto implica, y con todo el peligro. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa?
Un día el hijo llega y encuentra a la madre agonizando,
sí,
con un secador de pelo en la mano, los cabellos chamuscados, todo así.
¿Pero qué precauciones hay que tomar? Porque ahora...
Ahora mismo se lo vamos a decir.
Anote.
Anote, señora. Tenga la precaución de no colocarlo muy cerca de la fibra del pelo. ¿Qué es la fibra del pelo?
Acá, donde le nace.
Ah, muy cerca del pelo.
Sí, pero...
Porque hay gente que se mete el secador entre el pelo.
Sí, tal como si quisiera secarse el cerebro. Claro,
claro.
Pero a veces los peluqueros se ensañan con algunas señoras para marcarles el peinado y se los apoyan.
Ah, yo había escuchado.
Directamente.
No hay que ir más.
Bueno, no hay que
ir más. A esa peluquería no hay que ir más.
No, pero no es que no haya que ir.
No.
Y eso le quema a la señora.
Claro. Hay que ir a la peluquería de Paco, de Paco Curbel, que él dice, aquí dice, no se lo apoyaba.
Bueno, por eso. Porque en tal caso, lo que apoya, discúlpeme, yo no soy peluquero, pero algo puedo entender.
Sí, tiene, usted cualquiera. Tiene algo de peluquero.
Y lo que apoya es el peine, que acompaña con el secador. No apoya el secador,
claro. La envidia del peine.
El peluquero y le apoya el secador, usted enseguida, dígale.
Dice, me quema.
Peluquero, me está quemando.
Me está quemando.
Me voy de Paco.
La distancia ideal es a unos 15 centímetros del mechón.
No sé, no seca nada.
Bueno, acá dice la distancia ideal. Es como, es un secado tipo como quien hace un lechón. Acuérdese, mechón, claro. Lechón.
A modo lento.
Al modo lento y se, como le queda el pelo como recién nacida.
Sí, pero tarda 12 horas.
Señora,
claro.
Es decir, pelada. Durante el brushing, no apoye la boca del secador encima del cepillo, señora.
¿Qué?
O señor, o sí. Peluquero. Porque el cabello pierde sus proteínas. ¿Pero tiene proteínas el cabello?
Es todo proteína, el 90% es proteína.
Si comiéramos cabello seríamos delgados y sanos.
Claro. Dice, mantenga la distancia indicada y listo. Para un pelo prolijo, acostumbre a usar el secador con difusor. ¿Qué es el difusor?
Un vocero.
No, señor, el difusor... creo que yo fui peluquero, pero no me acuerdo muy bien.
Es ese coso que parece.
Ah, es un coso, sí.
De
ampliación.
Sí, 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 un coso amplio que desparrama el aire.
Claro, hace más difuso el punto.
Es lo mismo una manguera, un inflador.
No.
En vez de un secador, un inflador. Te agarra un cuñado, le dice, dale, dale, dale al inflador que yo mientras me seco el pelo. Y lo tiene inflando al cuñado y usted con la manguerita del inflador.
No,
o
claro.
Pasa por una bicicletería. Y le pide la manguera de cortesía al bicicletero y le dice, momento que voy a secar el pelo.
¿Y por qué no hace la boca más grande para poner el difusor, señor?
No, porque el difusor además tiene como un enrejadito y unos pinches que salen.
Por los ladrones.
Eso es vender humo.
¿Pero por qué?
¿Sabe qué tengo yo en el baño de mi casa? Tengo un secador de manos. Y el mismo seca manos... Lo uso como secador de pelo.
¿Pero a qué altura lo tiene puesto el secador?
Me agacho un poco y listo. Lo tengo puesto a la altura de las manos.
Claro, por eso es.
Pero...
tiene que estar ahí medio vincado ahí.
Pero me agacho y voy pasando la cabeza así. Por ahí entra alguien al baño y digo...
Se buena, buena.
Estoy atando la retranca.
Pero además no tiene... al tener el tope de la pared, porque está murado a la pared...
Sí, sí, sí.
No tiene mucho ángulo de para mover la cabeza.
No,
está,
no.
Está muy
todas
pegado.
Las cosas que están amuradas a la pared están destinadas al fracaso. Sí. El secamano tendría que estar...
Sí, claro, exento.
Con el secador. Ahora, claro, el problema es con qué agarra... El secamano tiene que estar sujeto.
Sí.
Es algo que usted vaya acompañado al baño. Porque... Si no, ¿con qué agarrás
claro.
aquello que vas a usar para secarte la mano?
Claro.
No,
ver,
pero...
A ver, fulano, por favor, dale. No, entonces lo tiene que tener amurado a la pared. En cambio, el que usa para el pelo, no. Ese conviene que lo agarre con la mano.
Eso
no
lo
que
tiene.
Usted tenga la mano en el bolsillo y mueva la cabeza.
No, pero está...
Es como si usted tuviera el peine sujeto a la pared. Entonces usted con la mano en el bolsillo mueve la cabeza.
Y se hace la raya.
Qué buena idea.
Hay que tener un poco de
criterio. Igual, discúlpeme, así como la ciencia o el ingenio humano se ha ocupado de hacer estos baños inteligentes, digo que se le abre la canilla, se le cierra.
Si son inteligentes, se olvidan.
Automáticamente la luz se prende y se apaga y todas estas cosas.
Yo veo eso y uso algo
claro. ¿Para cuándo
anda suelto? ¡Ay!
¿Para cuándo el secador inteligente? Digo, así como en los lavautos...
¿Para cuándo el hombre inteligente?
Sí.
Dirían en algún programa.
Ahí está, ¿para cuándo?
Comprometido.
Sí.
Sí, señor.
Así como en los lavautos automáticos le secan el auto con el... sale el secador.
No se lo secan nada.
No se... Pero se seca
eso.
Un poco.
Compran una máquina que debe valer un poco, sí. Para secar el auto y el auto queda mojado.
Y después le dan las trapeadas.
Después le tiene que quedar con un trapo durante media hora mientras usted toma café.
Pero a la salida del baño, sí, que detecte el baño que uno está saliendo y que le soplen aire caliente.
Sería extraordinario.
Entonces
como
levanta
una, como una prepuerta.
Claro, una, un saguar.
Pasa por una falsa puerta y de, del marco de esa puerta sale los pelitos de los brazos que se le flamean.
Así. Y abre las palmas de las manos así, sí, ¿no? Como,
si usted
como un mimo.
Puede encontrar algún tipo de placer en eso.
Pero yo entro y salgo, entro y salgo.
Empieza a secar en vano.
Sí. No, y en
se
invierno.
Seca de vicio, ¿no?
En invierno le sale calentito.
Le sale calentito y se me voy a calentar un rato al baño.
Sí, señor. Es un placer que
es
no se
le nada. Es el seca hombre, digamos.
Sí, el seca hombre, pero...
No, de pelo, de todo.
De todo.
Se llama toalla. Es de lo más fácil de secar. Uh-huh. En cambio, qué sé yo, partes de atrás...
La espalda.
La espalda.
Perjudicada por el
seco. Es algo que usted tenga alguna persona que lo quiera mucho y que se la seque. Sí. Usted, la espalda se la termina de secar cuando se viste.
Sí, la espalda no se seca en general.
No.
La camisa la seca. Chorrea un poco y ya está.
Yo me termino de secar en la cama.
¿Cómo
le toma? Digamos, me seco un poquito, así que sé yo. Y por ahí incluso no hay toalla en el baño.
No.
O la que hay está mojada.
O sucia.
Y sucia. Sí. Entonces sí. Salgo corriendo del baño y me tiro sobre la sábana. Y medio me acomodo así hasta que me seco.
Pero y le queda toda la sábana mojada.
Yo me voy después.
Bueno, pero señor...
Ya cuando vuelvo está seco otra vez.
Seco otra vez. ¿El calor qué hace? Bueno, está bien eso de... Pero esto de qué era lo que está... Ah, lo del secador.
Historia del secador.
Del secador. Ahora, ¿y esos secadores tipo casco como el cono del silencio?
Eso es un gran invento que ahora tratan de descartarlo para que...
Ese es un verdadero invento, pero dicen que es muy peligroso.
Es peligroso.
En la peluquería se dice que por ahí... primero, a veces los hacen... por economizar los hacen muy chicos.
Claro.
Entonces, la mujer hay que hacer un poco de fuerza para meterlo. Por ahí lo mete en la cabeza... Pero después, si lo quieren sacar, no se lo pueden sacar.
Parece un soldado sin
¿qué pasa? La cabeza vos la metés, pero te empieza a calentar la cabeza el secador.
Se dilata.
Claro. Entre el secador y lo que te habla el peluquero, se te va hinchando la cabeza así, te la dejo. Te querés sacar el secador y no sale. Y ahí viene con una masa de madera.
¿Cómo va a venir?
¡Bum, bum, bum!
Es lo más lindo.
Ah, y es peligrosísimo.
Además, perdés el oído. Eso sí, al segundo...
¿Hace mucho ruido eso?
¿Cómo?
Si el secador hace mucho ruido.
Hace mucho ruido, por ahí se suelta, estalla algún fuego.
Sí.
Y le agarra fuego, como contábamos ayer, o anteayer, le agarra fuego a la cabeza.
El pelo prende rápido.
El pelo agarra rápido, más si usted usa perfume rico en alcohol.
Sí. Igual enseguida.
La mujer corriendo, ¿se imagina? Y no se puede sacar el secador, corriendo con el secador de pie.
Sí,
en la mano, en el cuadro. Y sale por ahí el hijo de esa mujer.
¿Por qué el hijo?
Porque quiero completar el cuadro dramático. El hijo que sale a la calle, por casualidad pasa por ahí, y la ve a la madre corriendo con un secador, así como gorro y un palo. Arrastrándose, ¡oh, los gritos! Y con llamas y el peluquero atrás.
Ahora, de todos modos, es fácil detectar cuando estamos en presencia de un accidente así. Antes se puede prevenir, porque el pelo al quemarse tiene la ventaja de que el olor que despide, el olor a pelo quemado,
el famoso olor a pelo,
sí, es muy muy delator. Inmediatamente, sí. Apenas usted, una mínima chispa.
Es porque tiene miedo que se le prenda fuego el pelo y que no se dé cuenta la tipa.
No, claro, pero cuando huele, el tipo dice, acá...
El peluquero enseguida huele, dice, olor a pelo.
Sí, sí.
Pero en todas las peluquerías hay, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le digo como peluquero viejo ya... En todas las peluquerías un poco de pelo se tiene que quemar.
¿Por qué?
Si usted es tan purista que no quiere que se le queme ningún pelo,
nunca va
a llegar a buen puerto.
Pero no se deteriora el cuero cabelludo.
Se deteriora muchísimo. Hay clientes que se quedan peladas. Pero si usted quiere, por ejemplo, un teñido o una buena permanente, la mitad de los pelos quedan eliminados.
Y bueno, pero si...
Usted enrula el 50% de los pelos, y el otro 50% lo pierde, pero no se da cuenta.
No, es muerte civil del pelo, ¿entiende? Claro. No, no.
Pero no se da cuenta, pero si lo hace de forma periódica, se va quedando sin pelo.
5 o 6 teñidos o permanentes, se queda sin pelo.
Y usa peluca después, es un cliente más para nosotros.
Bueno, no sé, me parece algo, sí, algo tremendo lo que está diciendo.
Toda la peluquería tiende a desaparecer.
¿Cómo va a tender a desaparecer si hay por
Porque
todas
todo
partes?
Todo lo que se hace allí, finalmente termina con el pelo. Un teñido, por ejemplo.
Sí, el teñido, pero hay...
El teñido reduce la vida de un pelo a la mitad. Un pelo que podía durar 100 años.
Pero si hay gente que
ahora
está...
dura 50. Así que como la gente se muere antes de los 100 años...
Sí, bueno, ¿quién lo comprueba? Claro. Pero hay cantidad de personas que viven teñidas toda la vida, están con la tintura.
Sí, podrían tener un pelo mucho mejor que el que tienen si no se lo tiñeran. Además, moralmente.
Sí. ¿Moralmente qué?
Moralmente el teñido ha sido prohibido por casi todas las religiones.
Pero señor, ¿qué religión habla del teñido?
No, señor, un hombre debe tener, y una mujer más todavía, debe tener el pelo que el señor ha decidido.
El marido.
El marido.
Pero el marido también se da la carmela y todo eso.
Bueno,
¿por qué no?
Bien. Una cosa peligrosísima en la peluquería es
el
lavador de marote.
Ah, cuando le lavan la cabeza ahí en la canaleta...
que te hacen tirar la...
Quiebracrismo,
se llama. Te rompes el cuello.
No, no te rompe el cuello, señor.
¿Sabes cuántas...? Diga que se mantienen ocultos.
¿Qué, ocultan datos?
Ocultan datos, pero no hay día que en una peluquería no se les quede uno.
No, es así, señor. ¿De dónde saca usted esa estadística?
Está lavando, está lavando. Por ahí siento en crack. Dice,
quédate un rato.
Fulano dice, llévame esta para el fondo.
¿Cómo?
En España se lo llamaban garrote vil. Tremendo.
Pero usted dice que queda gente decapitada en las peluquerías.
Roto el cuello, no digo, no estamos haciendo chistes. No,
¿pero qué? ¿Pero qué le queda colgando el cuello?
No, pero le queda colgando, sí.
Nunca vio un cuello quebrado.
No, así de bien, flácido y tirado.
Pero para... Un servicio que no prestan, no están prestando mucho en la peluquería, es el lavado puro y simple.
Ajá.
El lavado es siempre anexo a otra cosa.
¿Pero quién va a lavarse solamente?
Claro.
Claro.
Pero la gente se lava en su casa, nadie tampoco...
No.
Tampoco se va a afeitar a la peluquería. Como
sí,
era.
Antes
sí, ahora no.
Afeitada y fomento,
la afeitada te la hacen en la peluquería. ¿Por qué no me puedo ir a lavar la cabeza? ¿Qué quiere que le corte? No, quiero que me lave la cabeza.
Pero,
no, porque... pero únicamente si lo lavamos gratis.
Sí.
Bueno, lávemelo gratis.
No, no, no. Págueme. ¿Por qué no se lo lava en su casa?
¿Por qué no me lo corto en mi casa?
No, no, porque usted no se lo puede cortar usted mismo.
Sí, señor. Antes una buena madre sabía cortar el pelo de sus hijos. Y no lo mandaba a peluquería de 300 pesos.
No, acá le hacemos el corte. El corte le incluye el lavado.
Bueno, lávemelo.
Le hacemos un baño de crema.
No quiero que me hagan un baño de crema. Quiero que me lave la cabeza, que tengo una mugre.
Sí, no, pero...
vergüenza.
Nosotros cortamos con pelo mojado nada más. Vio que el peluquero...
¿Por qué cortan con pelo
no mojado? Cortan en seco.
No, flaco, a mí cortame en seco, que yo quiero ver cómo me cortan.
No, pero no se puede.
Lávamelo, secámelo y después cortámelo.
Claro, no hay inversa. No se corta en seco.
No, la peluquería clásica no te lavaban el pelo.
Pero se lo mojaban con un...
Se lo humedecían, porque si no, no se nota cómo vas quedando.
No, claro, no sabés. ¿Cómo lo quiere, así o más largo?
Claro. Sí, pero se moja el pelo para cortar. Usted va a un curso de peluquería.
No
lo primero que le hacen...
Quiero simplemente que me corten el pelo. No quiero ir a un curso de peluquería.
Si yo le corto el pelo así en seco, es algún desastre.
Sí, pero...
Porque usted es malo.
Es un pésimo peluquero.
No, señor, cualquier peluquero le corta cualquier cosa. No se puede saber.
Si no quiero como al salir de pileta, ¿cuál es la diferencia, señor?
Bueno, ¿quiere que le corten seco o le corten seco, señor?
No quiero nada,
no
quiero arrepentido. La cabeza, señor.
No le lavo la cabeza,
primero.
Señor.
¿Cómo se sabe con quién está primero?
Y por
posicionamiento. No saca el número ni nada, no.
Es por orden de llegada.
Yo me siento estafado siempre.
¿Por qué?
En los negocios donde voy, siento que atienden a otros primero.
Sí, es cierto. No, señor.
Y además es cierto.
Él no conoce los nombres de los empleados, como el resto de los parroquianos.
Pero uno dice, ¿quién sigue? y el que sigue ya sabe.
Pero yo me da no sé qué, y cuando estoy por decirlo, otro se me adelanta, entonces me quedo callado.
Sí. Ha estado días en la peluquería, sí.
Y a veces digo yo, pero era otra cosa la que preguntaba. No, ¿quién tiene cambio? Yo digo. Y quedo en evidencia, porque en realidad no tengo cambio.
Claro, peor.
Entonces después cuando dicen quién sigue, digo yo, no me hacen caso, porque dice, este dice yo, pero no tiene cambio.
No tiene.
Y seguramente tampoco sigue.
Pedro,
interpreta
dice,
cuál es sí. mi drama.
Pero usted no saca turno para ir a la peluquería.
No se saca turno.
Sí, sí, médico,
vos sacás turno y después cuando vas... Te atienden como si, según van saliendo.
Bueno, pero sí, se saca turno. Usted tiene que sacar
no, no
un turno
se saca
y va.
Turno. ¿Qué? Vos vas, sacás turno a las 2 y vas a las 2 y te atienden a las 2. Nunca vi eso.
No, le sirven un café también.
Por eso, no.
Y después le cortan.
Bueno, ¿qué otra cosa peligrosa hay que abolir en la peluquería? Porque soy de la municipalidad.
Sí.
Y vamos a empezar a... A abolir artefactos peligrosos de la...
Pero no, no, no hay artefactos
sí,
peligrosos.
Sí, no.
La navaja.
La navaja, porque una navaja
sí.
en manos de un mono, digamos.
Bueno, sí.
El peluquero por ahí deja la navaja ahí, su pequeño hijo de 5 años
el mono.
Está mirando, toma la navaja... Y degüella 5.
Pero ¿cómo va a andar degollando, nena?
Bueno, mirá qué mal terminamos un día. Un día común. Que voy a ir a la peluquería. Terminás, salís en todos los diarios.
Bueno, eso es.
Degollado por un chacal.
El nene lo vio en una película.
O el mismo poco. Peluquero, por ahí, disiente con usted en una controversia.
Cualquiera.
Sí. Es usted, qué sé yo, newtoniano, o no, mejor todavía, copernicano o ptolemaico.
Claro.
¿Qué cree usted que está en el centro del universo? Dice el tipo que está tratando con la navaja. Y usted, a usted que realmente no le importa, dice, ¿el sol? ¡Ja, ja, no! Dice, otro copernicano, ¡fua!
Sí.
Y lo degüella. Eso es peligrosísimo.
Pero no hay peluqueros copernicanos
navaja,
de ese sentido.
Será abolida también.
Uh-huh. Mire, es una de las cosas necesarias. Lo mismo que hay otros artefactos eléctricos, como la plancha, la planchita del pelo.
¿La plancha?
Claro, para hacer lacio.
¿Para qué quiere una plancha?
Así como hay gente que viene a hacerse la permanente, hay gente con rulos que viene a alisárselo el pelo.
Ay, pero ¿de qué se trata? De hacer lo que no tiene.
Y bueno, sí.
Si uno tiene el pelo enrulado, se lo alisa, y si uno lo tiene liso, se lo enrula.
Sí, sí.
Y en eso consiste el negocio de la peluquería, en querer ser otro.
Entonces, la plancha hay que dejarla calentar.
La plancha es muy peligrosa, la más peligrosa de todas, ya está prohibida.
¿Sí? No, ¿cómo está prohibida?
¿Cómo se plancha en el pelo? ¿Cuál es la mesa de planchar? Tu cabeza.
¿Apoyás la cabeza en la mesa?
No, no, no.
No.
No, te ponen un trapo mojado arriba del pelo y te dan tu cabeza en la mesa.
No, señor, es como una sanguchera, veo la plancha.
Ah, quedás cuadriculado.
Como una waflera. Que
ay, qué rico.
Sí. Tiene las dos partes calientes.
Ajá, la conozco.
Y se le juntan en el pelo y la va deslizando. Partes planas, por supuesto.
Yo tengo una amiga que se compró una sanguchera y ahora hace todo. No hace otra cosa que ya. No,
sí, todo ahí.
Incluso las tostadas. Hace tostadas
ahí?
Haciendo sándwiches de nada.
Ajunta dos panes
es
sin nada.
Es una porquería eso, señor.
Sí.
Y es peligrosa la sanguchera.
¿Por qué va a ser peligrosa?
Porque sí, porque la usan a la mañana, la usan en la peluquería.
Pero para planchar el pelo.
Los peluqueros usan después las planchas de pelo, a la noche la usan como sanguchera en la casa. Y al otro día vos te vas a planchar el pelo, te lo planchás, pero por ahí te queda un tomate acá.
Y le queda cuadriculado, ¿no?
Te queda queso. Y dice, qué lindo, te quedó el pelo planchadito. Y el queso.
Y unas moscas tiene alrededor.
Sí, sí.
El otro día leí que de estos artefactos nuevos que uno se compra y los usa muchas veces.
¿Sí? ¿Qué?
Como si los artefactos nuevos, como una sanguchera puede ser que su amiga tiene, que los usa compulsivamente porque es nuevo, se usan 21 veces y después no lo usa más.
¿Cómo sabe? Porque se rompe.
Se pasa la compulsión.
si tiene un consumo compulsivo...
Claro, como licuadora, ponerle.
Lo que fuere, o una cinta para correr.
Licuado y lo que sí, tiene muchas razones.
Hay muchas cosas...
Que... para mí es una exageración. Yo no sé 21 veces...
Nada.
En este mundo.
O ahí nomás. Pero tengo que se me rompe antes. Pero cualquier cosa,
no hay personas...
de esas que se compran las cintas para correr, las baterías de música de los chicos.
Ajá. ¿No hay personas normales
la trompeta,
que compren eso?
Por ejemplo.
La trompeta, bueno, algunos sí la usan.
Que lo diga este. Pero no hay personas normales, son solo obsesivos compulsivos los que compran eso.
Los que llegan a las 21 veces, sí, son compulsivos.
Sí, claro.
Es un consumo compulsivo.
Sirve para, el número 21 sirve para diferenciar al compulsivo... Claro. Del loco. O sea, el loco se hace trompetista.
Sí. ¿Y el loco es el 22?
Claro.
22 es el loco.
A partir de 22 está
razón.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, vámonos.
¿A dónde se va a ir? ¿Se va a ir a hacer sándwiches o...?
Se va a hacer un corte.
¿Un corte?
De pelo.
¿Por qué no hay peluquerías abiertas las 24 horas del día?
Y por
las 24 horas del mismo tendría. Sí. Así como hay... qué sé yo, abierto, lava autos abierto a las 24 horas.
¿Lava autos, eh?
Sí, yo vi, había uno.
Sí.
Cobraban 200 pesos.
Claro, sí. Lo bañaban.
Pero el café era bárbaro ahí.
¿Peluquería?
¿Por qué no hay peluquería? Pues yo salgo, digo, esta es la hora en que yo iría a la peluquería.
Sí, porque el peluquero puede estar dormido y ser peligroso, señor, por eso.
Pero además que no puede haber comercios... Nosotros iríamos a cualquier cosa que estuviera abierta.
Sí, vamos,
sí. Por favor.
Yo sacaría el pasaporte hasta ahora, pero no lo atienden. No, no hay. Va, usted sí puede ser.
Pero bueno.
No hay. Pero bueno, usted que es peluquero, podría ponerse una peluquería.
Lo sacaron por algún buchón, pero no sé por qué cerró el servicio ese.
En una época había todo.
Todo, sí.
¿Todas las 24 horas?
Todo, sí. De día empezó a no ver nada.
Casi fuimos felices.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para luego comenzar con la parte bailable de este programa.
Sí, señor. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Desde el 4 de febrero, arrancamos con todos. Arrancamos con vos. De 6 a 9, Gustavo Silvestre está en la 1030.
A lo largo de mi carrera, logré construir una opinión con voz propia. Y esa voz es la que hoy sumo para que entre todos hagamos una radio con todas las voces.
La 1030 no es otra AM, es del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo.
Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 81%. Lorenzo Randazzo aseguró que la discusión por la coparticipación está abierta. En diálogo con Radio del Plata, el ministro informó además que la semana próxima termina el recambio de vías del Sarmiento. Hay preocupación de los responsables de las señales de la televisión digital abierta. Los directivos de esos canales consideraron un acto de censura las clausuras de las antenas de TDA en la provincia de Córdoba y lo calificaron como un grave ataque a la libertad de expresión. Juani Sánchez podrá salir de Cuba tras varios petitorios que habían sido rechazados. La bloguera opositora al régimen castrista finalmente logró obtener su pasaporte. Fernando Gago llegará en las próximas horas a Buenos Aires para sumarse al plantel de Vélez. El mediocampista de la selección concurrió a la práctica del Valencia para arreglar su desvinculación y unirse a préstamo por 6 meses al club de Liniers. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 26 grados la temperatura, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo aquí desde el auditorio de Radio Del Plata, en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. La semana que viene, también el lunes, estaremos aquí a la medianoche.
Es verdad.
Gratarola también.
Es verdad. Sí. Hay mensajes de los oyentes depositados pertinentemente en los espacios continentes. Alejandro, Patricio y Jorge, somos Adrián y Ramiro de Urdinarrain. Urdinarrain, Entre Ríos. Y vinimos exclusivamente y además de por primera vez para secuestrarlos y llevarlos a los pagos entrerrianos para comer un asado. Obviamente desistiremos de la postura violenta si aceptan ir por las buenas. Gracias por el gran programa que hacen. Y sí, se puede sacar una foto al final del programa si traen el asador.
Claro que sí.
Alejandro, te sigo hace 29 años. El domingo es mi cumpleaños y vine a que me deseen feliz, ¿qué? Cumpleaños. Estos tres hermosos caballeros, dice Marisa Osorio de Adrogué.
¿Estás?
Ahí está, mire.
Hola.
Feliz cumpleaños. Está grabando, ¿eh?
Ay, yo con las manos vacías.
Bien, bien. ¿Por qué si todo lo hacemos con el único fin de enamorar mujeres?
Ah, eso es mentira.
Entonces, ¿cómo se llama hacer 1400 kilómetros uniendo Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires? Biología se le llama.
Eso es vicio.
Claro. Les dejo saludos de la Tierra del Sol y de la Bebida Nacional. Les debo el vino con la humedad y el calor de Buenos Aires. No se aguantó el quedar cerrado, dicen Adrián y Patricia. Bueno, Dolina, gracias. ¿Podría levantar la mano para identificarse? Pertenezco a la mafia de la Maretti y me encomendaron propinarle una golpiza, pero no sé cuál de los tres fatal. Atentamente, Joel, el muchacho de la bayoneta.
Pero,
bueno, aquí mandan un saludo para Mabel Vilches, que escucha el programa todas las noches,
uh-huh,
y desea encontrarse con Dolina en la niebla de Flores, no en otro lugar, parece, ¿eh? Dice José Bejarano. Corrientes.
Para Aldanita, chiquitita, estás en Córdoba empezando la licenciaturita en Ciencias de la Educacioncita. Todo lo que no tuvo comienzo siempre terminará con puntos suspensivos.
Bien, y no está firmado.
No. Vamos a ver el maestro, ahí está.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Garcés. Y esta noche está junto al maestro Meletreo sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martina y Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí pedido especial de mi amigo Dante Augusto Palma, le pide San José de Flores.
Sí, yo no pensaba cantar hoy por razones de salud, pero...
A ver.
Sí, no, peor que nunca. Me han conseguido la letra y todo. Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mi juego cordial y feliz. Recuerdos queridos, novelas de amores, que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en su vereda, un día alcé el vuelo, soñando triunfar.
y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueños dispersos dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe vendir, y al verme agobiado más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Muy bien, maestro.
Maestro Martín de Villa Crespo le pide Soledad.
Bueno, ¿la quiere en mí?
Bueno, podemos hacerla en mí.
No quiere que la haya ido.
Tengo que apagar esto porque no, no entra la orquesta.
A ver.
A ver ahora, un momentito. Momentito, señor, que vino. Yes.
A ver ahí.
Ahí puede ser, ¿eh?
Vamos con la primera vez.
No, no me gusta, ¿eh?
Esa orquestita no está.
Vamos a buscarla bien. No me gusta tampoco.
No, no, no.
Tiene como un...
es el pastor de 1508.
Sí, no quiero que nadie
haya... Ya va, ¿eh? Ya llega...
En la plateada esfera de reloj, las horas que agonizan.
Espere, espere, vamos a arreglarlo bien. No, no anda, ¿eh?
Gracias, Amaja.
Se está complicando la orquesta. Está complicando la orquesta.
Ahí va.
Yo sí le mandaría directa a esta.
A ver.
En la plateada esfera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que vuelve del olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer te va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Mucho mejor ahí la orquestita, ¿eh?
Bueno, acá le piden un costarricense atrás de otro o algo así como tico tico.
A ver.
Venga,
maestro, hay pedidos para el trío sin nombre. Aquí le piden Mule of Kintyre para INE, Instituto Nacional de Enseñanza.
Bien. Hace mucho que no hacemos esta canción.
¿Qué
Mule of Kintyre.
Che, ¿por qué no se compra una nueva, babosa?
No, es muy importante la baba vieja para
claro,
que suene bien.
Sí, tiene
lo que pasa que además...
Qué linda samba, baba vieja. Yo le canto desde aquí.
No se fabrica más.
Le prometí.
Están prohibidas, no las fabrican más ahora.
No, es verdad eso.
Porque las prohibió la Organización Mundial de la Salud.
Sí, porque contagian, claro. Contagian todo. Dígame una enfermedad.
Sífilis.
Contagia.
Sí.
Pero, ¿qué más?
Pues hay peores, hay más aburridas.
Dale.
Un, dos, sí.
Mull of Kintyre, me strolling in from the sea. My desire, it always to be here. The far have I traveled, and much have I seen. Dark distant mountains with valleys of dream, phosphated deserts. The sun sets on fire as he carried me back to the Mull of Kintyre.
Bien, jóvenes, aquí dedicado a Miranda, alguien les pide Fat Bottom Girl.
Bueno.
Ok.
¿Está bien? Un, dos, tres, y...
Are you gonna take me on tonight? All that desire, the red for light. Fat bottom girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew no good from it. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Oh,
Paiki pide Cotton Fields.
Bueno,
Paiki, así como suena.
Ok, un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning.
Animal llamado mirlo y ustedes lo traducen, ¿lo podrán hacer Blackbird, por ejemplo?
No.
Gracias.
Pero podemos hacer otra.
¿Otra como?
Hacemos Buenas tardes, ¿no? ¿Se la animan?
Ok, vamos. No, no me la acuerdo, pero vamos a tratar.
Si no, no la hacemos.
No, probémosla.
No la hago.
Hagámosla hasta donde nos acordamos.
Claro.
Bueno,
dale.
My baby says travel on a one after 909. I said, pull over, honey, I'm traveling on that line. I said, pull over once, pull over twice. Come on, baby, don't be on the side. Said travel on the one after 909. I beg you, don't you go, and I beg you, don't abandon me. You're only for a ride, only for a ride with me. I said, pull over once, pull over twice. Come on, baby, don't be on the size. I said, it's travel on the one after 909. He came back, ran to the station, ran myself. Wrong location. Coming back, run back home. Then I found I got the number wrong. World, started traveling on the one after 909. I said, move on, honey, traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be. Says travel on the one after 9-0. Says travel on the one after 9-0. Says travel on the one after 909.
Bueno, nos estamos acercando al final del programa. La vida es eterna en tres minutos.
¿Quieres ser maestro?
Sí.
Lo que usted quiera. Mientras no me haga cantar, cualquier cosa.
Yo quería que cante Suerte Loca, pero... Y hagamos el himno de Liverpool, señor.
Hagamos...
¿Podríamos hacer...?
No, hagamos una expresiva. Voy a hacer...
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte
aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, vete de recuerdo, pero los calzoncillos por favor me los da. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana una mañana lo pasaré a buscar. Es la última gaucha de lavado, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien, maestro.
Ahora sí nos vamos. El lunes a la medianoche estaremos aquí en vivo en el auditorio de Radio del Plata.
Uh-huh. Algo breve y veloz.
Himno de Liverpool.
Y denle con Liverpool. ¿Cuál?
Himno de Liverpool quiere hacer.
El himno.
¿El himno de Liverpool?
Sí.
Sí, señor. Es lo que tenía en la punta de la lengua.
Aguante el pulso.
Son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental de Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 81%. La familia de la joven atropellada en Recoleta desconfía de la declaración del taxista que provocó la tragedia. La madre de Leonela, la chica de 23 años que murió el martes, dijo que no es creíble que un ataque de hipoglucemia lo haya hecho circular en contramano y atropellar a tanta gente. Y denunció que el conductor del taxi que provocó el choque múltiple tiene 50 infracciones por exceso de velocidad. El gobierno porteño incorporará agentes para incrementar los controles de tránsito. El anuncio oficial sobre la resolución se realizará hoy a las 8 en Emilio Mitre al 900 en el barrio de Parque Chacabuco. Estará a cargo del jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta y el subsecretario de Transporte Guillermo Dietrich. Ordenan a una psicóloga y a una obra social a pagar a la familia de una nena por no advertir que era abusada. La justicia condenó a la profesional, a una obra social y a dos aseguradoras por mala praxis. Fue tras considerar que no se advirtió en tiempo y forma el abuso sexual que estaba sufriendo una niña por parte de su padre, hoy condenado a 13 años de prisión.
Deportes.
Rugby, los Pumas vencieron a Tonga en el debut en el Seven de Wellington. El seleccionado masculino ganó 21-12 en Nueva Zelanda. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, hasta las 4, hasta las 4, hasta las 4. Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Martín Jorge.
Está bien, con los aplausos estuvieron medidos. Queremos agradecer al maestro Dolina, a Barton, Dorio, que dan el pase para el programa nuestro siempre. La cantidad de gente que viene a verlos, impresionante, ¿eh?
Es impresionante, sí. Yo pensé que realmente toda esa gente estaba para cobrarle
a
usted.
No estaba para cobrarme a mí, querido.
Sí, en realidad.
Vienen a ver a Dolina,
la verdad,
a Barton,
bueno, no
a
me sorprende eso, no me sorprende. Pero sí, bueno.
Están acá en vivo en la radio, Gorriti 5963. Realmente... buenísimo está.
Con pileta, todo ahí atrás.
Hay de todo, sí. La pileta hay que hacer la revisación médica y es de mañana, que hay que venir. Pero no. Sí, 5963, querido.
Un poquito que tomo la dirección.
No me tomé la dirección. Estamos haciendo un programa de radio, no. Es una.
Gorriti 59. Al 5900.
5963.
Sí.
5963.
Efectivamente, sí. ¿Anotó?
Chao.
No, chao,
hasta
no,
luego,
ya,
hasta luego, hasta luego.
Soy una muy educado, por lo menos. ¿Sabe qué tenemos hoy?
No tengo la menor idea.
Ranking.
Atento país. ¿Cuáles son tus cinco?
No, querido, ¿cuáles son tus cinco? No, estamos haciendo hoy el programa del ranking. Develando el resultado del ranking.
Atento país. Le corremos el velo a la historia del escrutinio. Esta noche vamos a conocer las cinco series más importantes de la historia de la televisión en la Argentina. Sí, señores. 4-5-3-5-22-22. Si se pierden el programa, llamen 4-5-3-5-22-22. Esta noche vamos a revelar el voto. La popularidad garantizada de las cinco mejores series de la historia de la televisión argentina.
afloje, querido, afloje. Está como enloquecido. Tiene como un frenesí. ¡Párenlo! ¡Párenlón! Decía mi tío. ¡Párenlón! Decía. Es una cosa de loco.
Bueno, es un hecho muy importante.
La verdad, ¿no?, que quedó bien. Si me lo pregunta, sí.
Bueno, no sé si quedó bien.
Quedó bien, pero... quedó bien.
Yo, ¿eh?
Aparte, ¿sabes lo que me gusta de esto?
Sí.
Que uno dice la palabra mágica y ¿qué pasa? ¡Ranking!
Atento, país.
Agárrelo. Bueno, vamos a hacer el programa de las 5 mejores series,
¿Cuánta gente se ha sumado a este?
Mucha, realmente mucha.
Es gratificante.
Más de 300 votos hubo para hacer esta